Saludos y bienvenidos al episodio número 149 de Hablando a 24 Frames, este que les hable Gabri Nieves. El invitado que tengo hoy es uno que yo estaba loco por sentarlo aquí, porque él se desarrolló como comediante y en un lugar que yo creé, ¿sabes? Que yo conceptualicé, que yo pensé para eso, y él es un vivo ejemplo de lo que yo quería hacer en el momento que abrí ese negocio. Los que escuchan este podcast saben del negocio que hablo y de verdad que la pasé sumamente bien con este invitado. Parecía que lo conocía toda la vida porque de verdad que es un tipo con mucho talento y sobre todo en el mundo del stand-up. Hablamos de todo, hablamos de su carrera, de por qué lo hizo, de cómo un deseo de hacer un bucket list se convirtió en una carrera. Nada. Les va a encantar este podcast, de verdad que yo la pasé, de hecho me reí muchísimo y espero que ustedes también la pasen igual. Como todos saben, tengo que darle las gracias a mis auspiciadores. Empezamos con la gente de Barraca Coffee, que saben que son los que nos dan el café aquí para mí, para mis invitados. Barraca Coffee está en barracacoffee.com. Ahí pueden entrar y pedir el café, ¿verdad? Para que se les llegue allá a la gente de la diáspora aquí en Puerto Rico por un regalo, para lo que ustedes quieran. Lo importante es que digan cómo usted toma el café. Dependiendo cómo usted toma el café, usted lo menciona y ellos le preparan su bolsita de café para que se la disfrute. También le damos la gracia a la gente de OFX, los monstruos de muebles de oficina. Pasen por su showroom que está ubicado en la calle Eleanor Roosevelt 213 en Atorrey o pueden llamar al 787-767-6302 o más fácil, entren a su página web ofxoffice.com. Debo un saludo a alguien que me está siguiendo ese tiempo, que me comenta, que siempre está pendiente a todos los videos. Estoy dando el saludito al chef, porque es como un chef que criollo, el del Toque Boricua. Te estoy dando el saludo, Toque Boricua. Es un hombre que tiene una paginita en YouTube que está hablando de recetas a su estilo, de diferentes recetas puertorriqueñas. De verdad que deben pasar por allá. Hace unas cosas espectaculares. Unas cosas que se ven deliciosas, no las he probado, pero se ven bien, ¿sabes? Métanse por allá, el Toque Boricua. Quiero darle las gracias a toda la gente que se ha suscrito a este canal, porque por fin llegamos a los 1,000. Llegamos a los 1,000 en YouTube y estoy sumamente agradecido. Es bien duro llegar a esos números, aunque parecen para otros, dirán, 1,000, yo tengo 150,000, perfecto. Felicidades a los que lo tienen, pero yo estoy celebrando mis 1,000 en YouTube. Esos números yo los tengo en audio, pero no los tengo en YouTube y los estoy celebrando aquí. Muchas gracias. Continúen apoyando. El que está viendo este video, suscríbete. Dale like, dale share, comenta. Me encanta cuando comentan porque puedo hablar con ustedes de qué quieren, qué opinan, qué les pasa por la cabeza, ¿ok? Bueno, no sigo hablando y vamos a darle. Bueno, y le damos la bienvenida a Hablando a 24 Frames a Alejandro Gil. ¿Cómo tú estás, Alejandro?
Todo bien, saludos, saludos.
Mira,
me ponen una cámara ahí, estoy siempre. Sí. Estoy como mirando a la cámara, como si estuviésemos en televisión.
Tú olvídate de ella, vamos a hablar. Esto es para la gente de YouTube, no es que me estoy olvidando de ustedes, es que ustedes saben que a mí me gusta la conversación frente a frente y pues los que están mirando del lado pues se la ven que por la una hora y la vean de lado.
Y la nariz está de lado. No, por una hora no está nada fácil.
No está fácil.
Pero
Alejandro, yo estaba loco por tenerte aquí, te lo dije ahora antes de empezar a grabar.
Ajá.
Porque tú eres de los comediantes que empezó en un sitio pues que yo creé en un papel y de momento muchos años después vi que tuvo un impacto en la gente y tú eres una de esas personas que fue impactada, sí, por él, que fue cuando el negocio que yo tuve que se llamaba Samplers. Lo que pasa es que cuando tú llegas a Samplers ya yo lo había vendido.
Ajá.
Y por eso estaba loco por hablar saberle tu historia de la comedia y todo lo que has hecho y lo importante que para ti es el stand-up y como de momento de querer hacer stand-up se creó una carrera.
Exacto.
Se creó una carrera en los medios. ¿Qué fue lo que hizo el clic en tu vida que tú dijiste, yo me dedicaré a esto?
Mira, ¿verdad? Básicamente a mí me gustaba el stand-up. Toda la vida me ha gustado el stand-up. ¿Sabes? Cuando ya estaba en grado 11, 12, ya me empezó a interesar ver stand-up comedy. Yo no quería ser stand-up comedian, yo no quería ser comediante. O sea, yo no estudié actuación, yo estudié publicidad y relaciones públicas. pero siempre tuve esa inquietud de que me gustaba verlo. Yo decía, a mí me gustaría hacer eso una vez en mi vida y ya. Esa era mi meta.
O sea, era un bucket list.
Eso era un bucket list. Y yo estaba bien claro. No, era algo bien loco. Yo había hablado con mis padres. Yo le había dicho, yo voy a ver si me voy un verano, 2 meses a New York, a ver si me trepo en una tarima pequeñita.
Sí, que allí, que cuando yo creo el negocio es exactamente por esa línea.
Por ahí.
Porque yo era loco con los cafés estos que tiene una tarimita. Tú cogías un micrófono, te parabas y la gente te escuchaba. Y pues, yo quería hacer eso aquí. O sea, pues, que tú estabas en las mismas, dijiste yo, pues me voy para allá porque ahí es que se hace stand-up.
Exacto, porque es que, ¿verdad? Yo me gradué en el 2005 de la high. En esa época, tú no sabías que existía un sitio de comedia. O sea, en mi edad, chamaco de 16, nosotros no sabíamos que era stand-up comedy. Si tú no lo llegas a ver por HBO, uh-huh. Uno no sabía que en Puerto Rico. Yo no sabía que en Puerto Rico se hacía stand-up. Yo me gradué y me senté con un pan. Yo dije, ¿sabes qué? Voy a hacer un stand-up comedy. No tengo un escrito, pero voy a buscar algún sitio porque yo no sé dónde se hace. Y me monté en el carro con un pana mío, con José, y llegamos a un sitio que se llama New Yorican Café. Ajá. Ellos hacían unos open mic.
Que ya cerró, lamentablemente.
Y yo hablé con el dueño. Le dije, no, pues mira, aquí hacen stand-up. Y yo le dije, esto es open mic. Si te quieres trepar, te trepa, olvídate. Y le dije, ¿sabes qué? Sepárame una fecha que me voy a trepar. Yo no tenía nada escrito. Y él me dijo, pero tú vas a traer gente. Y yo, bueno, yo no tengo a nadie, pero tranquilo que yo te voy a llenar esto. Empecé a invitar a mis panas de la high.
Ese es el típico show de todo stand-up comedy, de llenarlo con los panas.
Con los panas, mis maestros.
Que te ve el cabrón, porque todo el mundo se va a reír de cualquier
mierda tuya. Se rieron, ¡ave María! Se rieron. Y llegó el día del show, ¿verdad? Estuve como un mes escribiendo.
Ajá.
De hecho, yo estaba haciendo intern ya en una agencia de publicidad. Okay. Y eso fue como en mi primer mes en la universidad.
Sí, porque realmente lo que tú estabas buscando es esto, el bucket list. O sea, tú querías hacer un one shot. Tú querías pasar la experiencia de pararte, zumbar cuentos y chistes y que la gente se riera.
Exactamente.
Ese era todo el gol.
Eso es lo único que yo quería hacer, básicamente.
Qué lo que era.
Y lo tumbé, y brother, y funcionó. Y ¿sabes? Se rieron, obviamente, todo el mundo me conocía, pero me sentí cómodo, funcionó, la gente se rió, les gustó. Y yo dije, pues, caramba, tengo que buscar dónde se hace esto.
Ese primer show lo que creó fue la confianza de que yo puedo hacer esto.
Exacto. O me encanta hacer esto. Yo no sabía que me gustaba.
De igual manera podía pasar lo mismo. Que te paraste allí y dijiste, no, jamás y nunca vuelvo otra vez a hacer esto.
Exacto. No, esto no me gusta, lo voy a seguir porque, o sea, no era mi meta.
Saliste pompeado con la cuestión.
Salí pompeado. Yo dije, ¿dónde diantres hacen stand-up? Me mencionaron a alguien que se llamaba Carlos Humbert, que después se convirtió en amigo mío, ¿verdad? Ajá. Entonces yo buscando a Carlos Humbert, ¿dónde diantres está Carlos Humbert? Le había ganado una competencia de Yaucono en ese momento de comediantes. Estaba en tablas en el restaurante de Luis Fonsi. Fui con una prima, lo vi. Y ahí él me menciona Samplers. No, un sitio que se llama Sampler, que ahí hay tipo que se llama William Piedra.
En la
no me dijo ni dirección, nada, porque le dijo, yo fui hace tiempo y se me olvidó. Yo no sé, eso queda por ahí. Papi, y yo me monté en un carro como a los dos días.
Él no lo amaba mucho, él no lo amaba.
No lo amaba. Él fue, y exacto, no le gustaba mucho.
Es que
era fuerte.
No estaba fácil.
Y, brother, encontré a William Piedra. Me acordé siempre de William Piedra, que él me lo mencionó. Y yo, William Piedra, ¿y dónde voy a encontrar a ese tipo?
¿Con qué acento estaba cuando lo visitaste?
Ah, estaba con el mexicano. William estaba con el mexicano. Y con los pantalones.
Eso cambiaba como la marea.
Y con los pantalones pegados. Y con una media. Con una media en Olgueta,
mami. No, mami, pero te conocemos.
Pues ahí me encontré a William en un negocio que no era Sampler en ese momento y me invita. Me dice, mira, tengo a Sampler, ves para allá. Okay. Y nos reunimos. Y ahí fue que entré a Sampler por primera vez. Okay. Me siento con él. Me hace que abra un show. Yo creo que el show era el de Negro Yaco, el de Pedro. Lo abro. Hago un show más corto, de 10 minutitos, algo así. Y lo abro y voy, ¿verdad? Testing, obviamente, no me fue igual que la primera vez porque el público era otro.
Claro, claro.
Pero había mucha gente nuevamente que me fue a ver.
Y el más o menos el público de Sample era treintón, cuarentón.
Sí, brother.
O sea, no eran chamaquitos.
No.
¿Sabes? Ayer, lo que yo siempre traté fueron gente de que pudieran.
Que pudiesen pagar, seguro que sí.
Pagar y les estábamos tratando de meter una comedia por ojo, nariz y boca, ¿sabes? Porque allí tú llegabas y tú entrabas por la puerta y tú veías la tarima ahí.
Y eso
¿sabes? No era más cómodo porque era chiquito el sitio. Pero en cierta manera ayudaba el que tú pudieras mantener captivo, el público captivo, ¿sabes? Sí. Que tú lo puedas capturar y ellos te estuvieran mirando de ambos lados.
Era un sitio perfecto para stand-up, era un sitio íntimo, era un sitio que la gente iba a ver stand-up. Cuando
sí, pues se creó la cultura.
Exacto, era una cultura de stand-up. Obviamente, yo llegué sin hablar malo, yo llegué con un show clean. Yo tenía 18 años, pero yo no sabía. Entonces, William Piedra me dijo como que no, vete suave, qué sé yo. Y, brother, ahí fue que yo cogí la calle. Ahí fue que cogí la experiencia. Uh-huh. Pasé momentos bien malos en tarima. Al igual que momentos bien buenos.
Eso es lo que siempre me ha llamado la atención. Cuando tú has comentado en otras entrevistas que has hecho que tuviste tus buenos momentos y tus malos momentos, los malos momentos son los que generalmente hacen que cualquiera se quite. Sí. ¿Sabes? Y cuando estamos hablando de un mal momento en Sample, créeme que vas a soñar con el momento. Sí. ¿Sabes? Como comediante era bien duro, ¿sabes? Porque si iba gente allí que, pues, como habíamos dicho, se creó una cultura y estaban allí de la que, ok, hazme reír.
Sí.
¿Sabes? Yo a Josué Comedy le dije que era como Viña del Plata ya, la de la, que si no te gusta, se sacan. ¿Tú sabes? Y era así de fuerte, ¿tú
sabes? Yo vi abuchar, o sea, a mí no me abucharon, pero estuve en abuchar a comediante.
Qué fuerte.
Estuve en que le gritan, ¡salte! gente... Y gente que son que son buenos comediantes, que también la, o sea, Chente al principio, papi, a Chente lo tiraron.
Sí, Chente siempre cuando comenta de una mala experiencia, Sampler sale a relucir.
Porque fue un aniversario de Sampler, no sé el número cuál de Samplers, y a Chente lo pusieron como para abril, pero después de William Piedra. O después de nosotros en ese momento.
De William
momento,
Piedra con la rutina que mantuvo por 10 años.
Por 10 años. le cambiaba un poquito y después, la jodada.
Que nadie entendía cómo seguía funcionando aquello.
Y todo el mundo se reía.
O este cabrón le pagaba chavo a todo el mundo aquí. O la gente decía, vamos a reírnos para que pase rápido.
Pero era bueno. William era bueno realmente. ¿Verdad? Y tuvimos todos nuestro momento. Hay gente que nunca se volvió a trepar. Hay gente que le puso una X a Sampler. Carlos Amber fue uno que le puso la X.
Sí, no voy más.
Yo le fui una vez y no va. Porque era otro estilo de comedia. Ahí nosotros, o sea, los que se fueron de Sampler, que no regresaron, era porque no les interesaba ese tipo de comedia y querían desarrollar otra cosa. Pero Samplers era una comedia bien particular. Había que ser... ¿Aquí se puede hablar malo?
Ya yo hablo tres veces.
Pues no te, es que como ya para mí es tan normal escuchar palabras malas, ni la siento. Había que ser un hijo de puta. Uh-huh. Tú treparte en la tarima de Samplers, había que ser más hijo de puta del que te estaba viendo.
Sí, yo creo que era un buen training para cualquier persona. O sea, ya después que tú pasabas aquello, te ibas a cualquier cumpleaños y hacías el cumpleaños con tres nenes.
Sí.
Y hacía que los nenes se rieran con aquello.
Papi, tío. No, pues.
O sea, de verdad que yo creo que era una experiencia... A mí me encantó. O sea, mis socios nunca entendieron, pero ni mismo William. ¿Sabes? Aquí lo cómico de William es que William lo mantuvo por tantos años y la primera persona que yo me le acerqué fue a William Piedra.
Ajá.
Porque él tenía el guito en el Oyster Bar.
Ajá.
Y le dije, William, mira, te voy a abrir este sitio, la. Sí, pues yo tengo mi guisito aquí. Para que tú veas cómo dar la vuelta a la vida, ¿quién termina manteniendo el área de la comedia? Fue William.
William, todos los viernes y sábados él estaba
se
ahí.
Se fajaba para buscar que alguien se parara allí.
Sí.
O sea, si él te iba, tenía que ir a buscar a tu casa para que te parara, él te buscaba a tu casa y te paraba allí.
William se jodió con todos nosotros. O sea, y nos buscó también otro guiso después. O sea, aparte de Sampler, nos movía, él lo tenía bien claro. Para mí, de las personas que más mangado tenía lo que era el mundo del stand-up under, uh-huh, era William Piedra. Y nosotros todos estábamos en un mundo under de stand-up. El stand-up del 2005, 2006.
Era el reggaetón de la comedia.
Papi, sí. Era el reggaetón del teatro.
Sí, bien duro.
No mucha gente sabía de nosotros. La gente no... O sea, tú nada más ibas al teatro
a
ver...
No había redes.
No había nada. Nadie sabía, nadie se enteraba. Era un mundo que no mucha gente conocía. Era un mundo de flyers, de llenar con flyers. Era un mundo de... O sea, tú entrabas y sentías el ambiente que era como que... aquí se va a trepar un hijo de puta, aquí hay hijos de puta al lado. Si nunca habías ido a Samplers, sabías que...
Algo tú sentías.
Aquí habían los jodedores. Aquí hay gente jodedora y hay un jodedor que se va a trepar y me pueden joder en cualquier momento.
Lo cómico es que, para empezar, era metió una calle...
Una calle
Matadero. Era como, ¿sabes? Cuando mis socios quisieron aquel local, yo dije, Dios mío, yo voy a tratar de crear esto aquí. Que aquello era un boquete. ¿Sabes? El sitio por dentro era diferente. O sea, no estamos hablando de que era un Manabarra de mala muerte.
Exacto. ¿Sabes? No.
Yo no sé cómo, cuando tú estabas, cómo estaba, pero yo traté de que fuera un sitio nice.
No, era un sitio bien friendly. Pero tú sentías tensión, no de que te iba a pasar algo, sino de que alguien se va a trepar en esa tarima y te puede joder, porque nosotros jodíamos a la gente, papi, cogíamos de punto.
Porque era de al tú baño. A tú. O sea, sí. El público era fuerte, pero de igual manera el comediante cogía y cuando agarraba el público te jodiste.
Sí, full. Te jodiste. Y ahí en verdad yo le doy las gracias, ¿verdad? Te doy las gracias a ti, que no sabía que tú lo habías creado hasta hace 10 minutos que empezamos esta entrevista. Sí. Fue mi casa. Y si no llega a ser por Samplers, yo no estaría donde estoy ahora porque no hubiese encontrado espacio quizás para seguir desarrollándome. Sampler era lo único que había. Era lo único. O sea, no había más nada.
Hasta pues, obviamente, pues, William pues, lo sacó también, como que creó como un corillito, ¿verdad? Que los trató de moverle en otro guiso.
Nos empezaba a mover, pero obviamente ese corillo era de Sampler. O sea, ya yo entré a ese corillo por Sampler. Sí, no, nos movieron por la... No sé si se llama Buffalo Wings.
Wings and Things. Que yo quiero que me cuentes la anécdota famosa de vida de la mesera que se cae.
Sí, yo hago un chiste. Ha sido mi peor. Aparte de que se me olvidó una vez el show en Samplers, la peor experiencia que yo he tenido en stand-up fue eso. Yo hago un chiste de cómo las mujeres orinan, depende de la edad. Y yo entonces cojo agua, me echo un bucho de agua a la boca y tengo un cubo. Entonces estoy en Wings and Things, que es, imagínate estar en Chili's. En el medio de Chili. O sea, no en la barra, no en una tarima, no.
Como los magos de mesa que van caminando.
Me pusieron en una esquinita, movieron las sillas, gente alrededor. Entonces, había gente comiendo. O sea, gente comiendo, niños, familia. El show mío era de Sampler, no el show de hijos de puta. Eso es un show de... O sea, no era para allí. Y William Piedra ni fue el cabrón, no fue al show. Me dijo, llega.
Te tiró solo.
Papi, cuando yo hago el chiste de cómo las mujeres orinan, que yo escupo un poco de agua al balde, cae agua al piso y ha pasado una mesera en medio del show y ha resbalado con la comida. La comida de una mesa entera resbaló, caen las papitas para el carajo, el hamburger, ella cae al piso, se da en las rodillas, empieza a gritar. La gente entonces empieza a ayudarla y empiezas, se la llevan a cojear esto y yo empiezo a ayudarla y se formó un crical en ese sitio y yo veo al dueño en la esquina riéndose y yo voy a donde le digo, mira papi, termino esto porque en verdad, ¿sabes? Subir esto está... No, muchachos, sí, lo siento, está buenísimo. Bueno, que papi, un show de 45 minutos lo hice en 15, caballos. Sí,
trágame tierra y sácame de aquí.
Papi, era mi cumpleaños número 19, brother.
Ah, diatre, que estabas
me acuerdo
ahí.
Me acuerdo como si fuera hoy. Me acuerdo como si fuera hoy. Me acuerdo que salí, me encontré con los panas en...
Vamos a beber.
Aquí mismo, bajando, tú estás aquí en la Kennedy, bajando al lado del Wendy's.
Ajá.
Era Urban.
Ajá, Urban. ¡Diadre!
Llegué aquí a la Urban, me di par de palos y dije, olvídate de eso. No quiero saber de los Wings and Things eso en mi vida.
Y páguenme, que no busquen ni el cheque.
No, yo le dije, no me pague. Y William después me lo dio cuando llegué a Sample como 3 semanas después. Pero ni me lo dé. Bregue. Allá ustedes.
Ay, Dios mío. La anécdota quería que la contara porque está buenísima. De
no, bro,
está
buenísima. Esa pobre muchacha. ¿Quién sabe si está coja todavía el son de hoy por mi culpa?
Hemos hablado de Sampler, hemos hablado de tu primera experiencia en New York and Café, pero háblame de tu primera vez en Sampler como tal. La primera vez que tú te trepas en ese público, un chamaquito, con el público ese facilón que es el Sampler.
Lo bueno, ¿verdad?, de los primeros shows que yo tuve es que llenaba el sitio con mi gente. Papi, siempre amistades, brother. O sea, en los primeros 3 años, cada vez que yo me trepaba en ese escenario, había familia, mis abuelos, todo el mundo, brother, todo el mundo. Yo lo llenaba de familiares y pana. Y después,
que tú tuviste apoyo familiar full siempre.
Full siempre de mis amistades de chamaquito y las amistades de la universidad. Yo estaba en primer año de universidad, hice muchas amistades, yo repartía mis flyers en las clases.
O sea, que toda la gente de Dorado bajaba.
Los de Dorado bajaban, mis maestros, todo el mundo. Entonces,
Mi papá tenía villa allá en Villa de Playa 1.
Ah, Villa de Playa 1. Ese es el de casa.
Y tuve una novia allí de Dorado que tenía que ir para allá. Luale Alifonso, tal vez si sí sabes quién
Alifonso.
Es. Luale Alifonso era novia mía.
¿Ella es voleibolista?
Sí.
Ella es vecina mía.
Rebeca es la voleibolista. Ella es más de tenis, de jugar el tenis.
Pues vive 5 casas al lado de la mía. En serio. cuadrado. Sí.
Ok, seguimos.
Ajá. Sí, no hablemos de las ex.
Sí, vamos a seguir.
No hay que regresar.
Que esto se quede por vida.
Pues yo, ¿verdad? Siempre, cada vez que uno se trepa a hacer stand-up, a mí me dan nervios siempre. Después de 12 años que yo llevo haciendo esto, todavía uno
yo
se
caga.
Yo creo
que parte de ahí tú sabes que tú te gusta esto.
Exacto. Y yo tenía un proceso. Yo compraba agua de azahar. Agua de azahar. Me metía 3 cucharadas de agua de azahar porque alguien
te dijo que
me dijo bajaba. Que eso calmaba. Eso era como meterse una amapola en la boca. Me metí el agua de azahar y lo bajaba con 2 traguitos de medalla, o sea, con 2 medallas antes de treparme.
O sea, que lo que hacía el agua de azahar lo cambiaba la medalla.
La medalla lo jodía por completo.
Totalmente mental.
Sí, completamente. Y era un momento de tensión. Yo me acuerdo que Sampler tenía unas escaleritas. Yo me iba para la parte de afuera de Sampler Parking, que eso era la matadero entera, que hasta allí está la bolera Paradise.
Ajá, ajá, ajá.
Yo seguía y yo caminaba de allá para acá y me iba solo. Bueno, de hecho, nadie se podía ir conmigo en mi carro desde Dorado. O sea, mi familia, nadie, ni mis panas, okay. Ni mi novia.
Eso era parte del proceso.
Ni mi novia. O sea, yo mandaba a mi novia, a todo el mundo, váyanse, yo llego solo. Conmigo nadie llega. Y yo ponía canciones en el carro. Ponía I'm a Survivor. I'm a Survivor. De Destiny Child. I'm a Survivor. Cabo, mi mamá, un pierde. La canción más mierda que puedo escoger. Y la de... Mami, sí, no, mami, fue una mierda. Ay, la de... Tum, 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 tum. Tum, 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 tum. Eso, papi, le ponía en el carro. Tenía 3 canciones que siempre escuchaba. Y estaba allí, bro. Y lo bueno
es que yo me imagino, tú metí en el carro con las canciones. Entrando en mood.
Entrando en mood de stand-up con Destiny Child.
Okay.
Porque no hay nada más stand-up que Destiny Child.
Ok, dale, sigue.
Y nada, me acuerdo, ¿verdad? La primera vez que fui a Sampler estaba... entiendo que era Pedro. Es que, ¿verdad? Fue hace tantos años. Pero yo entiendo que era Pedro. Y me acuerdo que yo me sentaba a hablar con ellos. Me sentaba con William antes de treparme. Porque la ansiedad era... O sea, era mucha. Y me trepé, obviamente, mi familia se rió. Los que estaban allí, pues, no creo que tanto. Porque era un show, en verdad, bien mongo. Bien fresita.
Sí, pues, lamentablemente, en Sampler le gustaba un poco la cosa más alcorosa.
Exacto, tenía un chiste que encajaba al final con... O sea, empezaba con algo y ese chiste, después del stand-up, cerraba el final del show. Pero poco a poco, ¿verdad? No simplemente la primera vez, sino poco a poco, durante los años, pasaron varios meses en que ya uno va testeando el público, uno dice que esto no va a funcionar. Y me cogí un break, me acuerdo que de varios meses, como 2 o 3 meses, después que pasó un año, yo iba quizás una vez cada 2 meses.
Claro, claro.
A Samplers.
Hablamos esto como si fuera todos los sábados, pero no era así.
Exacto, era una vez cada 2 meses, una vez... Sí, cada 2 meses, porque uno hacía su... Yo hacía mis flyercitos y mis cosas. Y después cogí como un break de 3 meses y le dije a William como que iba a escribir un show nuevo. Y ahí fue que empecé a tantear con el show de las exnovias, de las parejas. Entonces, para que la gente se identificara un poco más. Porque yo hice un show, era que se podía identificar, era más familiar. Okay. Pero ya la gente siempre era hijo de puta y era mucha pareja, muchas novias, chillas que la gente tenía allí.
Chillas, ay no.
Entonces empecé a cambiar.
Hay cosas
a cambiar.
Que uno no se siente orgulloso, pero,
pero eso era.
Es que el sitio se prestaba para esa
mentira. Sí, no, esa esquinita allí, ¿quién cara? ¿Quién pasa por la matadero? Si no vas a la bolera o vas a Sampler, no tienes que ir a la matadero a nada.
A nada.
A nada. O vas a un punto en alguna esquina por allí que hay, si es que hay alguno.
Si es que hay alguno.
Pues nada, básicamente ahí fue evolucionando mi stand-up a lo que pues, es hoy en día. O sea, me convertí, fui más fuerte, y todavía al son de hoy utilizo mucho, ¿verdad?, la actualidad y las parejas. Mi tema de preferencia es las parejas. Okay. Si yo trato de desarrollar un stand-up, me encanta por lo menos tener 20 minutos de hablar de...
De las parejas.
De las parejas, sí, relaciones amorosas.
El de los moteles, el chiste de los moteles
que...
pareja.
Exacto, que tengo en Facebook. Básicamente ese es el... esa ya ha sido mi línea y ha sido por samplers y esas primeras veces que empecé a coger fuerza.
Obviamente le metiste mucho tiempo a samplers, ¿sabes? Sí. Y bastante a la comedia porque realmente ese era tu enfoque. Uh-huh. ¿Cuándo la cosa empieza a cambiar? ¿Cuándo llega el que tú vas a la competencia para el food court?
Pues mira, brother, yo no estaba buscándolo. O sea, yo básicamente, yo seguía estudiando publicidad y relaciones públicas, ya yo estaba casi en mi último año de publicidad. Entonces mi padre me llama y dice, mira que hay una competencia comediante en el food court que pueden hacer stand-up. Y yo, pues, mira a mi novia, y yo le dije, pues vamos, porque ya yo tenía, o sea, ya yo llevaba 5 años haciendo stand-up. O sea, ya yo tenía mangado la rutina. Yo sabía que iba a funcionar. O sea, yo sabía que me iba a trepar. No en el food court, claro. Obviamente, porque... Pero dije, déjame tirarme, porque si yo me trepo en Sample, el de que me trepa en el food court de San Patricio...
Y ya hiciste comedia en Wings and Things.
En Wings and Things. Así que ya yo estaba curado de espanto.
Bendito.
Brother, exacto. Así que fui al food court, hice, y me escogieron para entrar a las semifinales. Y yo, pues, chévere. Porque el
lugar más raro por un food court.
Yo no sé, es una convocatoria que Sunshine da. Yo no sé qué carajo le pasa.
Tú sabes que yo audicioné para con Sunshine.
Ajá.
Cuando ellos eran productores del Aire Libre con Raymond Arrieta.
Ok.
Pues yo audicioné, pero mi audición fue la cosa más awkward porque son 3 personas y nadie más.
Y ya más nadie.
O sea, era como que, ok, yo tengo que hacer reír a este tipo que se ha dedicado a la comedia toda la vida.
Está cabrón. Es bien difícil. Es bien difícil.
Es duro, mano, es duro. La gente no sabe porque la magia del stand-up es que, inclusive cuando yo estaba bregando con stand-up, que venía gente que nunca habían, que no eran conocidos, yo siempre, nunca les decía, hazme el stand-up para ver cómo es.
Ajá.
Y digo, mano, tú trépate y pruébate con el público.
Sí.
O sea, porque tú me lo vas a hacer aquí al frente y va a ser la cosa más extraña del mundo.
Más mierda del mundo, sí.
O sea, porque no me voy a reír. O sea, por más que... Tiene que ser demasiado bueno el chiste.
Ajá.
El food court también es una cosa bien awkward.
Sí, no da.
Porque hay gente que va, bueno, voy a comprar algo, ¿sabes? El bebé lloró,
No da para stand-up. O sea, no da para stand-up. No da para nada ese food court. Fue bien difícil.
Un
después...
food court no es bueno ni para un guitarrista.
No.
Tú sabes, que se para ahí porque nadie lo está mirando.
No, y ahora hacen clases de zumba en los food court. ¿Quién carajo va a estar comiéndose una alita y metiéndole a zumba aquí?
Bueno, pues, déjame, cuéntamelo.
Pues nada, pues entré a la competencia. Danilo estaba también. Ya yo conocí a Danilo porque ya para ese tiempo, ya yo... ¿Verdad? Durante mi proceso de estudiar, yo había sacado la licencia...
De productor.
Porque yo quería producir mis stand-ups para poder empezar a ir a punto fijo y empezar a salir a hacer mis stand-ups, pero como hobby. No era mi trabajo principal. Yo quería ser publicista, ese era...
Que después se convirtió en Entretenimiento PR, ¿no?
Exacto, Entretenimiento PR... Y después llegó un momento en que ya yo estaba terminando publicidad y relaciones públicas que yo dije, pues, ¿sabes qué? Me voy a dedicar a producir. Ya más o menos esa era mi meta. Era o me quedo entonces ya por la línea de publicidad y produzco eventos o me voy full production. Esas eran mis dos cosas. Ahora entro a la competencia, pasa el proceso y gano la competencia. Pero el premio no era trabajo.
Eran chavos.
El premio eran $1,000. Un certificado de $200, una carnicería, una estadía de un hotel ahí.
Era cosa que...
Y ya.
Se acabó.
Cuando yo gano, gané, qué sé yo. A los 2 meses me llaman. Mira, para que salga. Ya, pues dale, pues voy. Y después me seguían llamando. Y yo, espérate, esto es otra cosa. Se convirtió en... Entonces me siguieron llamando... Ahí nos votan a todos.
Porque el programa se cancela.
De Club Sunshine, uh-huh. Cancelan. Y a los 2 meses me llaman nuevamente y me
para
ofrecen...
Invento.
Para estar en Sunshine en Remix. Como parte del elenco. Y ya en ese momento, pues, tuve que hacer el giro en mi carrera. Dije, pues, entonces me voy a dedicar a producir. Para producir mis stand-ups. Dejé lo que es la publicidad. ¿Sabes? Mi meta de irme a una agencia de publicidad a trabajar cambia por completo. Uh-huh. Me voy a dedicar a
¿Nunca
producir.
¿Nunca tocaste una agencia de publicidad?
No, como intern.
Como estudiante, pero exacto. Nunca profesionalmente.
No. Porque yo trabajé en Eje Publicidad.
La carrera de la comedia, pues te jaló.
Exacto. Uh-huh. O sea, yo estuve en intern como 6 meses en Eje Publicidad.
Ok.
Pero entonces dejé todo lo que es publicidad, entonces voy a producir y entonces pues voy a meterle a la comedia porque ya estoy aquí adentro.
Si tú dijiste, bueno, si ya me están llamando, algo está pasando aquí.
Exacto, y ya cuando me ofrecen un trabajo fijo.
Y que eso también te ayuda a los stand-up. Porque no es lo mismo Alejandro Gil que Alejandro Gil que sale en Sunshine Remix.
Brother, cuando yo entré a la competencia, que entré para no perder nada, ya yo había hecho algo que se llama el cartel de la comedia. Era un grupo de stand-up que de hecho ahí fue que yo conocí a Danilo.
A Danilo.
Yo metí a Danilo. Estaba Francis. Carlos Ambert.
Francis estaba ahí.
Francis entró después.
El 4x peso, él estaba en 4x peso también.
Exacto, en 4x peso.
Que de momento se crearon como estos grupitos.
Yo estuve un año en 4x peso con Danilo porque yo me le acerqué a Danilo para que yo quería producir el cartel de la comedia. Yo invito a Carlos Ambert, a Danilo y a Josué.
Oh, ok.
A Josué Comedy. Que primero que Josué Comedy fue Ricky Chili. Animar. Y después entonces invito a Josué. Estábamos los cuatro haciendo stand-up. Se me fue el hilo.
Ah, no, porque estabas lo que estabas diciendo, lo de ir a hacer la comedia al food court, estabas pensando en la cuestión de los shows que estabas produciendo.
Exacto, entonces hacemos lo
te
que...
Te estoy escuchando, ¿viste? Que te...
No me estás ignorando.
Estoy mirando la puerta.
Es que se me fue. Estoy pensando en todos los comediantes que pasaron por el cartel de la comedia y tratando de cuadrarlos a ellos.
¿Cuáles fueron los momentos?
¿Cuáles fueron los primeros, los segundos? Entonces me fui pensando quién iba primero y quién iba después. Pero either way, hago el cartel de la comedia, entonces empiezo a producirlo y entonces cuando llego a Guapa, que cojo otra vez en Remix, entonces yo entiendo que fue Josué, no me acuerdo cuál fue, que se fue del show y entonces entra Francis a animarlo.
Okay.
Y así sigue el cartel de la comedia, yo seguía produciendo el cartel, pero como ya estaba en Guapa, pues ahí cogió otro giro la vida cuando entro a Guapa de la producción.
A mí siempre me ha llamado la atención que tú desde bien temprano le agarraste el tiro a de que yo no dependo de ser siempre un empleado de. O sea, tú siempre entendiste que si tú querías o tener unos chavitos guardados, era produciendo y creando cosas para ti, ¿sabes? Cuando no estaba visto bien normal.
Sí.
Porque ahora, pues, que okay, pues, vamos a darle obviamente el típico ejemplo, el 80 de la vida, sí, que producen sus cosas, hacen sus cosas. Pero estamos hablando de un tiempo que no había el YouTube de que, ok, sí, me produzco y voy a hacer este showcito aquí, el que me quiera ver, pues, sino de que tenías que producir espectáculos y llevarlos a lugares a que la gente comprara un boleto y te fuera a ver.
Sí, yo crecí... a mí siempre me enseñaron, ¿verdad?, a trabajar. Yo era disc jockey desde noveno grado. Yo era disc jockey de mi escuela y de Dorado. O sea, de todas las escuelas de Dorado, de Tassi, Dorado del Mar, la urbanización, Dorado Academy. Uh-huh. Yo era el DJ de todo y me contrataban. Yo trabajé desde chamaco y yo sabía que había que trabajar y crear lo mío. A mí siempre me ha gustado, siempre trabajé desde chamaco para mí. Uh-huh. Y una vez empecé a hacer stand-up, yo decía, bueno, yo estoy trabajando para mí, pero los que están haciendo los chavos realmente son los que están cobrando esa entrada.
Correcto.
Y yo quería ver la manera de cómo yo podía empezar a generar dinero, cobrando esa entrada yo para mí. Y ahí es que entonces entra esto de la producción. Y después, obviamente, con el tiempo, uno se da cuenta que si uno se dedica a esto, uno tiene que hacer lo suyo, brother, porque... Uh-huh. No,
estabas equivocado. O sea, tu forma de pensar no estabas equivocado.
No.
O sea, inclusive, el mundo completo se fue dirigiendo a eso. Crea tu propio contenido.
Exacto.
O sea, crea tu propio canal hoy en día con la cuestión de YouTube. ¿Sabes? Tú eres un talento, pero no es un branding.
Exacto.
¿Sabes? Se ha convertido en una cosa de que tú como la mangaste bien temprano, pues cuando otra gente la dice, ya tú estabas 5 pies más adelante, tú sabes.
Sí, y sí, estaba un poco adelante para el tiempo.
Por
y,
eso es el tiempo.
Y como estaba empezando, tú sabes, pero todo obviamente tomó giros porque cuando entro a la televisión, uh-huh, ya pues Francis y Danilo eran parte del cartel de la comedia, ya ellos empiezan a coger nombre en televisión. Ese era mi show con más movimiento. O sea, el cartel de la comedia era como el show que en ese momento sonaba y la gente iba a Punto Fijo. Hacíamos muchas funciones en Punto Fijo. Fuimos a ciertos teatros en la isla. Pero ya cuando Danilo y Francis empiezan a pegarse en Guapa, pues, ¿verdad? La producción decide producirle shows a ellos. Entonces, al decidir producirle shows a ellos, ahí ellos se quitan del cartel, ¿verdad? Porque obviamente van a hacer su show. Ellos pegaron Mongi Pescueso, pegaron Mama Boy. Yo estaba con ellos, pero yo en ese momento no estaba tan pegado como ellos.
Sí, porque lo que pasa es que ellos crearon como esta dupla. O sea, exacto. Como esta pareja de comedia.
Exacto.
Que los casaron ahí y se quedaron un tiempo casados.
Y estuvieron varios años. Entonces ahí pues yo tuve que hacer una reestructuración del cartel de la comedia. Empecé a producirle a varias personas, varios shows. Pero después entonces caí yo en lo mismo de ellos, en que la producción en Guapa decidió producirme a mí.
Okay, ahí
con la licencia de
si
ellos.
Si no lo hago exploto, es producido por ellos.
Alejandro, si no lo digo exploto.
Exacto.
Entonces ya llega el momento en que pues mi licencia empezó a coger un segundo plano, porque ya yo estaba haciendo shows sin mi licencia.
Claro.
Porque obviamente la publicidad de Guapa...
Pero
pues,
nunca la dejaste caer.
No la dejé caer. No, porque después tuve unos palos
que... Molusco se agarró contigo.
Exacto.
Un tiempo.
Molusco estuvo 2 años
para
conmigo
poder
asociado.
Sacar después a Sladel.
Porque
obviamente,
esa era
que es la ley que hay que hacer, que hay que asociarte con alguien.
Exacto. Y entonces, pues, yo estuve, ¿sabes? Molusco estuvo asociado conmigo por 2 años y usaba mi licencia. Todo legal, no es la parte ilegal.
No es
vendiendo
es que
la licencia.
Así es el negocio.
Así era el negocio, porque ya cambió la ley hace...
Ya no tiene que apadrinarte.
No, ya no.
Gracias
ya
a Dios, yo siempre encontré esto estúpido. Pero...
Así que, no, es cierto.
Sí, porque era como que buscar una persona que te diera el padrino, sabiendo que cuando terminara de ser padrino, iba a ser tu competencia.
Exacto, exacto. Era una loquera.
¿Qué cara es esto?
Era una ley bien loca.
Había que trabajar con mucha fe.
Sí, era una ley bien loca. Y ya más o menos, pues, ¿verdad? Para cerrar lo de la licencia, ¿sabes? Si no vas a volver con el tema, llegó un momento hasta hace 1 año y medio atrás que entonces decidí ya cerrar la compañía de producción.
Ah, ok.
Porque ya mi vida se encaminó a otras cosas. Tuve, obviamente, papi, la producción es un gamble. Puede llenar, ¿no? Yo hice una actividad, se llamaba el primer festival de stand-up comedy en el Hotel San Juan. Y me fue súper mal. Perdí mucho dinero. Entonces ya Molusco estaba asociado conmigo. Y pues estaba bien generando dinero. Y entonces ya ahí pues cuando él terminó, pues ya yo vi, mira, entonces lo de la ley la quitaron. Yo tenía a Francis que se quería asociar para él producir.
Okay.
Pero ya cuando quitan la ley, y Danilo también se iba a asociar conmigo. Pero quitaron la ley hace 1 año y todo el mundo ya puede sacarla.
¿Y tu norte fue como no, la producción ya no más?
No, tomé una... Por las experiencias que tuve, que ciertas eran buenas, otras eran malas, pero mi vida... ya tomé una decisión en mi vida en que todo el dinero que yo vaya a invertir va a ser un dinero a largo plazo. La producción no es un dinero a largo plazo, es un dinero... O sea, por eventos. Por eventos, das el palo, recoges, reinviertes y es un juego. Es un juego. Te puede ir mal o te puede ir bien. Ya yo tomé la decisión de que, ¿verdad? Todo lo que vaya a invertir va a ser para algo que yo pueda, que me dure de aquí a 30, 40, 50 años y enfocarme, ¿sabes? Una buena idea.
En ese trajín fue que tú quisiste tratar de hacer lo de envejeciente.
Lo del hogar de envejeciente,
que después finalmente terminaste con la compañía de plomería.
De plomería, exactamente.
¿Continuabas con la
hasta compañía? Hace 3 meses vendí mi participación.
Ah, ¿de verdad?
Sí, pero estuve 2 años con la compañía de plomería. Uh-huh. Pero ahora, ¿verdad? Necesitaba sacar un capital porque yo tengo casa en Vieques que nosotros alquilamos y estoy ahora mismo en el proceso de adquirir un terreno en Vieques para hacer unos apartamentos. Okay. Y ese es como mi plan de retiro, okay. Más o menos.
Sí.
Dentro de otras cosas, ¿verdad?
¿Sabes? Porque tú siempre lo que has tratado de hacer es, tú me dices si me equivoco, es no tener todos los huevos en la canasta en lo que es el medio.
Exacto. Yo no.
O sea, tú dijiste, ok, esto está chévere, pero esto me puede durar 15 años más o menos, si le meto duro.
Ajá.
Pero estabas buscando otro de que si esto mañana se cocotan todos los programas, yo sigo viviendo.
Mira, brother, tienes toda la razón. Eso es mi única meta. Mira, yo, y a mí me apasiona hablar de esta parte porque yo se lo digo a todos mis compañeros. Ayer mismo estaba en una cosa en el Centro Unido de Detallistas y se lo dije a ciertas personas que estaban allí, que estaban entrando a este mundo. Yo le decía, mira, tú tienes que ser lo más trágico posible. Nuestro mundo del entretenimiento, si nosotros no estamos físicamente, no podemos generar dinero. Porque yo soy comediante. Si a mí se me va la voz mañana,
sí, te jodiste.
No cobro más. Si yo me quedo inválido por alguna razón fuera de... No puedo. Si yo me quiero retirar, no tengo plan de retiro porque todos somos servicios profesionales, la mayoría.
Pues están, a mí me acaba de pasar. A mí me operaron hace 6 meses atrás de un riñón. Y yo no soy comediante, no estoy frente a las cámaras, pero como yo soy mi compañía... Pues muchos de los trabajos no los pude hacer porque la gente quiere que sea yo el que tenga la cámara, sea el que edite. ¿Sabes? Que es un negocio que es tú, aunque diga lo que diga el frente, eres tú.
Exactamente.
O sea, que es duro, es duro.
Y yo creo que todos...
Y vamos para viejo, caballo.
Todos vamos para allá y nadie nos los quita. Y yo siempre doy la comparación, que es triste la comparación, pero yo veo a mis compañeros, yo veo a un Chori Castro que llegó a los 80 y pico años. Y Chori es de la gente, o sea, él estuvo pegado, ha estado más pegado que yo, fue de las instituciones de este país, de los comediantes cabrones de este país. Y tú me dices que a tus 80 años, tú todavía tienes que estar pidiéndole trabajo a WIPR, porque los cabrones, ¿sabes? Te sacan o no, o sea, no hay trabajo para ti.
Y es un medio ingrato, o sea, mientras más años llevas... Menos te quieren pagar, ¿sabes? Menos importas, ¿sabes? Que esto es lo contrario que una empresa regular. Tú trabajas en una empresa y tal vez por experiencia pues vas ganando mal sueldo, bla, bla. Exacto. Pero aquí no, aquí al revés.
Lo que es la comedia, en mi parte, a mí me apasiona la comedia, pero yo quiero estar en este ambiente trabajando porque me gusta y me apasiona, no porque económicamente lo necesito. Porque este negocio... económicamente no es estable, no es un negocio, o sea, el entretenimiento no es un negocio estable, ser comediante, actor en este país, content creator, no es un negocio estable, no. Es jodón, hay que joderse y si tú estás generando buen dinero ahora, tú tienes que seguir haciendo lo mismo hasta el día que te mueras para seguir generando ese mismo ingreso, si no buscas la manera de tener un passive income.
Totalmente.
Y eso yo siempre lo tengo bien pendiente y por eso es que me muevo a negocios bien raros.
Bien claro, bien temprano.
Sí, porque veo a la gente que está hasta a mi alrededor. Yo tengo a actores en este país que son de los mejores, que son mis amigos realmente, que estudiaron actuación y los veo. Son instituciones en este país y los veo ya, tú sabes, llegando a una edad en que yo no quiero estar así. O sea, yo no quiero estar... a mis 65 años, teniéndome que joderme todos los fines de semana en un teatro, ensayando, teniendo 3 trabajos, ver si hago un guisito aquí, un guisito acá, para poder pagar mis cosas. Porque llega el momento, ahora mismo yo estoy haciendo eso, ahora yo mismo me jodo, pero va a llegar la edad, brother, que yo no voy a tener la fuerza. Yo me levanto, yo hago radio todas las mañanas, o sea, yo me levanto a las 5 de la mañana todos los días. Y sigo mi día y los miércoles es de 5 de la mañana a 10 de la noche para levantarme a las 5 de la mañana al otro día otra vez. Y yo no paro. Pero yo sé que yo no puedo estar hasta de trote toda mi vida, tú sabes. Yo puedo estar 10 años, 15 más en este trote, pero necesito un passive income y por eso es que hago estos negocios que no tienen que ver nada con el entretenimiento, como lo fue la plomería, como lo fue Boletos PR con Danilo, que abrimos una boletería en un tiempo y duró 3 años. Ahora después... Y sucesivamente, ahora los apartamentos, lo del hogar, who knows, no está fuera de mi mente. La cosa fue que, pues, perdí dinero porque no me dieron los permisos.
Sí,
el municipio de Guaynabo no me dio los permisos.
Estas cosas maravillosas que después que pasa...
Exacto.
El que el país mismo te las devuelve para atrás. Te dice, ¿sabes qué? No va.
No, papi.
No va.
Yo estuve un año, invertí dinero, estuve un año tratando de sacar todo. Yo fui a estudiar gerontología para sacar los certificados en medicina. Yo estudié, o sea, yo tenía todo. Y cuando fui para cambiar la zonificación... De la casa, se tiraron 25 vecinos en contra de mí para que no hiciera el hogar en la urbanización. Y ahí el municipio entonces lo denegó.
Que espero que esos 25 vecinos que dijeron que no, no tengan que buscar dónde meter a sus papás, a sus suegros, a sus tíos que están envejecientes.
Sí.
O sea, que se los mamen allí en la casa cada uno y que les tengan que limpiar los pampers cagados. Sí, porque es que la así gente es. Piensa que eso no va a pasar.
Y todos ellos van para viejo también.
Pues claro.
Y es urbanización, caballo, que qué mejor que tú cuando estés viejo... Poder decir, coño, me tengo que ir porque no puedo estar solo en esta casa, pero quedarte en tu urbanización, en tu área, también es una opción. Uh-huh. Pero nada, nadie lo vio para el carajo, entonces me frustré
nadie
con
entendió,
eso.
Sino, es que me imagino
me frustré con el proceso. O sea, no perdí un año, aprendí un montón, pero perdí dinero y dije, me voy a aguantar a reestructurar y ahí fue que...
Vino la plomería.
Que ¿verdad? Vino entonces la oportunidad de la plomería.
O sea, pero que lo que es, por eso te digo, a mí siempre me ha llamado mucho la atención porque yo soy... De los que siempre he pensado eso, Sampler existe por eso mismo.
Ajá.
A mí siempre me gustaba crear cosas y después que estuvieran creadas, pues era como que okay, vamos para la próxima. Y comparto mucho lo mismo que tú. A mí me encanta la comedia, quiero negocios diferentes. Ahora mismo no tengo segundos negocios, estoy realmente más con el estudio completo, full. Pero yo creo que es bien importante que la gente que está en esta industria esté bien clara que no es eterno.
No.
No es eterno. Y los momentos de... Tacho, papi, pero yo sé, yo oí un cuento de que el gangster... Ya eso se acabó.
Sí.
Los contratos del gangster, la Comay. Ahora mismo la Comay no es lo mismo que la Comay cuando cuadró con Guapa. El mismo Sunshine. Sunshine todavía sí que tiene que seguir escribiendo libretos.
Todavía.
¿Sabes? Porque de igual manera, tú piensas que lo pegó cuando él creó todo este mambo y se fue para la playa y está cuatro uh-huh. meses por la playa, que no tiene que estar creando contenido y estar allí todos los miércoles. ¿Sabes? Que sí, ellos generaron un capital para tener una buena casa, tener una comodidad.
Sí.
Pero ya eso murió hace mil años.
¿Sabes? Ya no hay. Los multicontratos, esto.
Eso no existe.
Papi, ya ahora mismo en verdad estamos tirando los últimos cartuchos.
Bueno, es que la televisión lo que le quedan son los últimos cartuchos.
También,
¿sabes?
En
eso,
general.
Eso es un
medio.
Un medio que lamentablemente, y más en este país, que siempre hemos estado como los huevos del perro, no quieren evolucionar y está muriendo. ¿Sabes? Las redes sociales están matando porque la radio todavía le queda. A la radio le queda mucho. Y más que después de María se ranqueó más todavía porque fue lo único que existió.
Sí, cogió fuerza.
¿Sabes? Hablando de los medios sociales, tú eres de las personas que le ha metido a los medios y sé que de igual manera que estamos hablando de que hay que ser bien consciente en abrir otro segundo negocio, uh-huh. la gente a veces ve las redes sociales con personas, figuras como tú que están en medios tradicionales y piensan que esto es bien fácil.
Uh-huh.
¿Sabes? Yo un tiempo estuve blogueando. Bloguear no es fácil.
No.
O sea, la gente dice, ah, pues yo me cojo el celular y me grabo. O sea, toda esa mierda tienes que editarla, ser funny. Uh-huh. De un día que no tienes un carajo, tienes que buscar qué carajo
¿qué
hablar.
Sí.
Porque hay que seguir creando contenido para que se siga moviendo la página. Sí. ¿Sabes? ¿Cómo estás lidiando con este nuevo mundo de, ok, no es nada más tener que ir por la radio por la mañana, ir a Sunshine al programa de Remix por la noche, sino que tengo que crear contenido?
Sí, pero este es el nuevo juego. Por lo menos, o sea, a mí me ha ayudado mucho mi esposa. Ella se dedica a, ella trabaja con redes sociales. Y ella me ha tenido al tanto, o sea, me ha push para moverme. Yo ahora mismo, ¿verdad? Este año pues tengo unas marcas que me he asociado con ciertas marcas para las redes sociales. Uh-huh. Las represento por internet y un montón de cosas. Pero o sea, ya se ha convertido en un trabajo en mi vida. Ya esto...
Sí, sí.
O sea, yo... O sea, yo... O sea, uno puede generar más dinero en las redes.
Tiene que ser más rentable hoy en día bregar por las redes que la misma televisión.
Que la televisión, obviamente.
Porque eso está el sueldo y ya.
Obviamente todo, la cosa es que todo tiene una armonía, obviamente, porque pues tú estás en televisión, te conocen, te escuchan en radio, entonces de ahí tú puedes llevarlos para las redes, ya cuando te ven tienen un recognition de quién tú eres.
Y vamos a hablar claro, estamos diciendo que la televisión en cierta manera está muriendo, pero te da una validación. Uh-huh. O sea, tú estás en televisión y es como que, primero que la gente automáticamente piensa que tiene el banco virado. Es como que, ah, no, Alejandro está en televisión.
Ajá.
O sea, no es, Porque si no sería Alejandro el influencer.
Exacto, ¿sabes? Exacto.
Los papeles cambian así, sí, pero sí. Así, a las millas, tú sabes. Que realmente no, tú eres un comediante, tú eres un actor que está trabajando en varias cosas, que por cierto, no lo dije al principio, pero una de las razones por qué estás aquí, porque está Dominriqueños 2 en cartelera.
Exacto, Dominriqueños 2.
Esto es un podcast, se me había olvidado hablar de él. Es que pues tenía, con Alejandro tenía la cuestión esta de sample que quería hablarla, sí, con él hace tiempo.
Estando,
y yo vivo, a mí me encanta el stand-up.
Sí.
Pero que te ha llevado, la misma televisión te ha llevado a que tú, pues la gente entonces más fácil, sí, tú abres una página, pues más fácil que la gente haga, Alejandro tiene algo ahí, que empezarlo de cero.
Full. Y yo veo las redes, o sea, yo en verdad, a mí me encanta todo lo que yo hago, me encanta la comedia, pero las redes para mí es que de eso se trata, de crear una comunidad. Uh-huh. Pero yo me estoy tratando de preparar para, por ejemplo, si yo quiero promocionar algo para un show, tengo que promocionarlo por Guapa, o por televisión, o por radio. Pero yo no sé hasta cuánto esto va a durar, si a, o hasta cuándo a mí me van a votar.
Claro.
Si a mí me votan de televisión, ¿dónde yo puedo conseguir toda esta gente que me sigue? Y para eso es que yo estoy bregando en las redes. Yo estoy tratando de crear esta base de datos, esta comunidad, que se sientan conmigo, que se sientan cómodos conmigo, que realmente me quieran seguir para poder hacer y promocionar y que me vayan a ver hacer stand-up comedy, que esa es mi meta realmente a la larga. Yo lo que quiero es tener esta comunidad que me vaya a ver hacer stand-up y que se sientan empáticos o que tengan algún tipo de relación conmigo. Que por eso es que a Instagram es el que yo le doy bien duro. Necesito meterle a Facebook, que lo tengo abandonado, pero, ¿verdad?
Que Instagram, para mí es la más que me gusta, es Instagram.
Pues,
entiendo que uno trabaja YouTube por lo que es.
Sí.
Porque es tu cadena de televisión.
Exacto.
Pero Instagram es un... Para mí me encanta, mano.
No, a mí me encanta Instagram, pero ahora YouTube le estoy cogiendo un cariño porque tengo un blog, claro, que llevo ya año y medio con el blog.
Bastante chévere.
Sí.
El video tuyo, María, tiene 80,000+ views.
Sí, sí, sí.
Sabes que... Para un momento ahí y vamos a regresar al momento que te da con hacer el blog. Porque estamos hablando bien chévere, ya tú estás corriendo, ya, ajá, tú llevas, qué sé yo, cuántos capítulos, como 80,
sí, 90, 81 capítulos. 80
y pico,
sí,
de capítulos. Pero eso es una cosa, pues ya empezó a correr solo.
Sí.
Ya tú le tienes el gimmick, tú hablas y viene el compendio de las imágenes. O sea, ya tú le tienes el muñequito montado ahí.
Sí.
Pero... Porque yo pasé eso. Ese primer blog.
Ajá.
quiero que me lo cuentes porque sé que no es fácil. Y quiero saber tu experiencia.
Yo no sabía qué carajo yo estaba haciendo. Fue mi esposa la que me dijo, tienes que entrar a YouTube porque pues ella se dedica a esto y ella sabe lo que está pasando en el mundo. Ella me dijo, entra a YouTube, entra, hazte un blog.
¿Cómo sabe este muchacho con quien se casó?
No, vale, no, ella es, esa es mi, la que
negocia. Es el
negocia,
segundo negocio que tiene.
No, no, eso, ay, no, ella, o sea, fue la que me impulsó. Me acuerdo, así que yo hacía Snapchat, yo le daba bien duro a Snapchat, y ya básicamente ya yo estaba documentando mi vida.
¿Verdad que en Snapchat no, ni genera, ni...
Ni genera y se borra. Y
se borra.
Exactamente. Así que tenía un viaje para DC... con ella y con mi familia y me iba a encontrar con,
sí,
un par de manas.
Sí, porque prácticamente tu blog es casi pegándose a María. O sea, tú empezaste un poquito antes.
Sí, yo empecé como 4 meses antes de María. Y brother, pues estaba en DC. Yo dije, pues voy a documentarlo. Vamos a ver, yo nunca había editado tampoco. Uh-huh. En iMovie. Yo lo tenía en el celular.
¿Siempre estás grabado con el celular?
Siempre. Cambié una vez a cámara. Hice 3 vlogs con cámara.
Ay, pero...
Pero no es una mierda.
Una pendeja.
No puedo. Como mi blog es más lifestyle. Mi blog es desde viernes a domingo.
Mano, que eso está ahí, lo sacas. Si no, sí, tienes que bregar con la cámara, la batería.
Yo estaba en fucking... Yo hice el blog cuando... Yo hice un blog Filadelfia, New York, que era un blog que lo hice junto, que me fui 5 días para esos 2 sitios con un montón de panas. Papi, yo andaba con la... Traté de la cámara en New York. Y ¿sabes qué? Es ir a una discoteca con una fucking cámara en la mano. No es negocio.
No.
Y para pendiente, ¿a dónde ponerla?
Vamos, aquí me estoy tirando el, así. Ta, 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 ta. Tira, cabrón, ¿sabes?
Sí, tira. No tira.
Es que es saber encuadrar bien lo que estás tirando y para el carajo.
Y ya para el carajo.
Tengo que ser sincero, aunque me quite negocio el cabrón iPhone.
Oye, pero no. Es que tu negocio va a seguir viviendo. Es que
Es bueno, que... hablamos ahorita después.
Bueno, está bien.
Los comercios. Dile eso a toda la gente que tiene compañía. Que ahora, ahora los llamados son: tenemos aquí unos videos que grabamos con el celular para que me los edite. Me cago en la madre. Y bueno, ya sabes que están mal tirados.
Sí, tienes que hacer milagros ahora.
Papi, tú lo sabes. Pues, okay, sale, dime.
No, pues seguí con el. Empecé
tú no empezó a impulsar.
Me impulsó y yo dije: mira, mi pelea con ella es que. Mi pelea con ella de todas las cosas que ella me dice que haga y no quiero hacer, era que no tenía tiempo porque yo decía, coño, ¿cómo voy a meterle fucking ass? O sea, le estoy metiendo a Snapchat, le estoy metiendo a fotos en Instagram, queremos impulsar Facebook, ¿cómo carajo voy a coger otro medio más? Me voy a volver loco. Y a la pelea, lo terminé haciendo complaciéndola a ella. Y lo hice, lo grabé y me gustó. Y ese primer blog tuvo... buen response porque movía todo el mundo de Instagram, mis seguidores, para allá.
Okay.
Mucha gente lo vio, obviamente. No todo el mundo después se quedó en la... Porque claro. No todo el mundo le gusta el contenido de la vida de uno, etcétera. Uh-huh. Pero qué sé yo, ese primer blog lo vieron 20,000 personas, el primer blog. Y fue un palo. Entonces mi novia ahí me dice, mi esposa, es que llevamos 10 sí. años, yo le digo esposa, pero no nos hemos casado, pero whatever. Ya, whatever. Vivimos juntos desde hace 4 o 5 años, whatever. No voy a dar la explicación de mi vida, pero...
Mírenla en el blog.
Miren el blog y ya van a enterarse. Así que como que cogió track y me gustó el jugar con que documentar mi vida, brother, porque a la hora de la verdad... Tienes que pensar que bloguear es como cuando tú te ibas de viaje con tu familia y tu papá sacaba o tú sacabas la cámara de video, o cuando yo estaba en la high y nos fuimos para Disney un corillo y uno grabándose con la videocámara. Es lo mismo, pero editado, cool, y llevar el mensaje. Y
es un álbum digital.
Exacto. Entonces lo hice y poco a poco pues siguió y empecé a ver la comunidad, la gente escribiéndome. Y actualmente, ¿sabes? Sigue subiendo la comunidad. No el paso que yo quiero. Quisiera que fuese más rápido, pero esta pendeja es así poco a poco. Tengo ahora mismo 27,000 suscriptores.
Yo acabo de celebrar los 1,000 que tengo ahora. Porque por YouTube, porque por audio a mí me va súper bien. Pero por YouTube estoy...
Sí.
Dándole. Y acabo de subir, llegar a 1,000. Lo celebré como si fueran 30,000.
Pues, es cool. Y ver esa gente... Y volvemos, ya yo llevo año y medio y ya mis panas, mi familia, todo el mundo se ha convertido en personajes en el blog. Ya todo el mundo sabe que los fines de semana vamos a ir a janguear y yo voy a tener la cámara y todo. O sea, no es obligado, pero ya todo el mundo sabe qué tiene que hacer. Ya todo el mundo sabe su personaje.
Eso es lo que te iba a decir. Cuando se lo comenté a Chente cuando lo tuve una vez aquí, le dije, cuando uno crea un blog, sin darse cuenta, tú estás haciendo un reality show con gente que son tus panas y tu familia. O sea, tú estás metiendo a un montón de gente que no decidió hacer un blog a que estén de momento y que probablemente en tu caso, como ya tienes una comunidad más grande, tus panas que se van contigo de viaje, los paren en San Patricio o en plaza.
Los paren.
¡Ah, te vi! ¡Qué cierto! ¡Bla, bla! Los y paren. Si es un chiste, van a joder con el chiste, tú sabes. Sí. Que involuntariamente tú creaste estos personajes.
Sí, todos son personajes dentro del blog y los paran a mis amistades que no tienen que ver nada con el medio. Una es abogada y en una clase de la reválida ahí la pararon y se tomaron una foto con ella. Hay otra que tiene una boutique que en el blog número 20, si no me equivoco, la dejamos. Nos montamos en el bote del pana.
Sé cuál es.
Arrancó el bote, papi, y se nos olvidó. Ya estaba todavía en el muelle, en el baño, papi, cuando empieza la gente a gritarnos. Y el esposo estaba montado en el bote con nosotros. Papi, cuando llegamos a buscarla, la trompa que tenía, cabrona. Y ella la para y dice, mira, que no te dejen, era el bote. Ella se ve a la risa.
Eso bueno. Se lo recordarán el resto de la vida.
Full.
¿Alguna vez, te tengo esta curiosidad, porque ella fue la que te metió en esto, alguna vez te ha dicho no me grabe?
Sí, muchas veces, la mayoría del tiempo.
Y tú le contestas, tú me metiste en esta pendeja.
Papi, le digo, tenemos discusiones de esto. Cuando ella sale mucho, ella revisa el blog a ver si le gusta cómo lo que hizo, lo que no. Me manda, no, quita eso, no quiero, pero me parece que tenemos aquí contenido de esto. Si ese es el chiste, si no pongo eso, el punchline no está. Esto encaja con lo que este cabrón va a decir al final. No, pues sácalo todo para el carajo. Y me molesto.
Sí, claro.
Pero tú ves los primeros blogs y ella casi no sale. Ella no quería salir hasta hace ella cuatro quería meses.
Quería que tú te metieras en este mambo, pero yo no voy a salir.
Año y medio. Ella sale así poquito. Si uno ve los blogs, ahora, los últimos 10 blogs es que está saliendo más, que se ha soltado. Pero, muchachos, año y medio, papi, que yo tenía que coger la cámara y no la... No, llegó un momento y dije, yo no te voy a grabar. No te voy a grabar nada. Tú me vas a hacer la voz que está al lado mío. Si quieres hablar, pues, porque entonces... Se encojonaba. No, no me grabes así. No. Ay, mira, para el carajo. No te voy a grabar nada entonces.
¿Y la edición? ¿Cómo te iba con la edición?
Pues, brother...
¿Qué es lo más tedioso de esta cuestión?
Es lo más tedioso.
Pues que es que revisitar todo lo que grabaste, ver qué funciona, qué no funciona.
Exacto. Yo lo trato de grabar en por clipsitos, no es mandarme.
Ya aprendiste a grabar lo necesario.
Exacto. Y lo grabo por clip. Cada vez que termino, supongo, si grabo algo, pum, lo paro. Dura 20 segundos, pum, lo paro. Si veo que va a pasar algo, pues entonces lo prendo y tan pronto termina el chiste o la acción, pum, lo apago para tenerlo más o menos dividido antes de meterlo a la computadora. No grabo... O sea, no, por ejemplo, estaba en un concierto, estos días el concierto de los urbanos, whatever, que grabé un par de cositas, pero lo que hago es que grabo 15 segundos de Nati Natacha, por ejemplo, pum, y lo quito. Okay. No voy a grabar el set entero de 15 minutos para después yo editarlo. No, yo voy a grabar lo necesario, pum, lo cojo y ya.
¿Estás cogiendo un día para hacerlo o es cuando tengas
break? No, un día. Sí, básicamente...
Porque por alguna razón tú me tienes cara de persona estructurada. Full. Los lunes para esto, los martes para esto,
si te enseño mi calendario, está por día y por hora. En una aplicación que tengo.
Te ves anal.
Yo soy anal con las horas y con las cosas y si no hago lo que tengo que hacer a esa hora... Me desespero, me da... Pero yo separo los lunes. Los lunes, okay, básicamente trato de meterle... Si no tengo muchas cosas... Es un buen día,
porque ahí sí recoger la semana.
Exacto. Le meto quizás 2 horas lunes y si tengo... O sea, si tengo tiempo, pero básicamente entre lunes y martes lo edito, saco 2 o 3 horas y después el otro día... Me toma más o menos como 4 horas editarlo, depende del blog que sea. 4 horas el proceso. Quizás algunas veces le meto 2 horas aquí, 1 hora el martes y el jueves por la mañana alguna vez me ves corriendo como los locos. Pero tengo mi tiempo y tengo una oficina que voy a editar y a subir el blog porque es mucho más rápido subirlo.
¿No trabajas en tu casa?
No, algunas veces empiezo a editarlo en casa, pero termino en la oficina. Porque para subirlo, en casa yo no sé qué carajo pasé con internet. sí. Fucking un día entero en subir el blog.
Sí, a mí me pasa lo mismo aquí.
Voy a la oficina y sube en 15 minutos.
Sí,
es una loquera.
Hay que ir a la oficina.
Hay que ir a la oficina. Y también me concentro, uno se sienta.
¿Sabes? ¿Te ha gustado entonces esta cuestión de Alejandro Gil la televisión, ¿sabes? El network? O sea, esta cuestión de que crea las redes, de que de momento tú eres un network, mano. Tú eres un network caminando.
Me encanta. O sea, lo de YouTube y todas estas cosas, ¿sabes? Me encantan y me encanta la comunidad que está detrás. O sea, yo por promedio por video, ¿sabes? Me ven quizás 14.000 personas promedio todos los jueves.
Sí, es bastante promedio.
Sí.
O sea, yo tengo mucha gente que veo por YouTube... Y tú eres un promedio bien consistente. Sí. O sea, no hay, digo, pero aquí casi todo es como que la misma gente. 15, 14, 15.
Algunas veces sube a 20, qué sé yo, pero ya quizás el próximo pues empieza a bajar 16 y regresa a 14. Algunas veces baja a 3 y sube a 16.
Que 15.000 personas a veces no tienen un programa de televisión, hablando claro.
Están ahí conmigo, me escriben, la gente en la calle me para por el blog. Hay gente que me para por el blog y no me paran por guapa. Tú sabes...
Qué cosa más cabrón.
Es una cosa bien loca. Y me gusta, es bien íntimo. Y la gente sabe quién realmente soy yo. Y hay mucha gente que yo le caigo mal en la televisión por el personaje Boris o porque piensan que yo soy así.
Pero que con el blog... Cambia.
Con el blog, mucha gente ha cambiado la percepción de quién realmente yo soy.
Tipo, sí, por el blog, yo bebería. O sea, yo bebería con este hombre. Yo no bebo. Pero por el blog, digo, coño, este loco lo pasa tan bien con los panas.
Nosotros, de viernes a domingo, eso, coño, nos trepamos, buscamos a ver cómo joder, ir a beber.
Ellos crean las neveras donde no las tienen.
Sí, ¿sabes? Sí.
Es un combate que de verdad le mete, pero bien duro.
Sí, no, tengo unas amistades bien buenas, bien cool. Son cool y son cool para ver también. Son bien interesantes.
¿Sabes? Son interesantes para visualmente, para... Te dan contenido, ¿sabes? Son personas que tienen sus características que ellos solos nada más te dan contenido.
Sí,
no tiene todo que depender de ti.
Hoy, el blog de hoy jueves, bueno, es que hoy no sé cuándo va a salir esto, pero jueves.
Esto sale el lunes, esto sale.
Ah, bueno, pues el jueves pasado, March 28, que se llama Casi nos quedamos en Palomino, vas a ver, este es un blog que Leilani, que es una de las que sale en el blog, amiga mía, cumplí.
Sí, que esto es el más cabrón, que yo lo hago así porque conozco a la gente.
Entonces, sí, pues ese blog vas a ver mucho que es más ellos que yo. Yo estoy detrás de cámara, yo hablo, pero es un blog que fue el fin de semana del cumpleaños de ella, así que estábamos todo el corillo junto, todo el fin de semana. Y como yo sé que ellos dan contenido, monto las cosas y ellos pues le meten, pues fluye más. Y este blog, o sea, salen más ellos que yo. O sea, ellos son los protagonistas de mi próximo, o sea, de este blog de este blog Casi nuevo. Nos quedamos en Palomino.
O sea, y me imagino que ya están en las 20 veces te han dicho que... Prende, grábate esto.
Sí,
grábate
seguro,
esto.
Seguro. No, y ellos saben. Ya ellos saben. Sí, no, y si se tiran un comentario gracioso, que ellos ven que todavía, o sea, que yo estaba sacando la cámara, ellos saben repetirlo, lo repiten, porque saben, ya, porque les tomó tiempo aprender en que si yo le doy a la cámara y no graba, yo le digo, ¿cómo es? Para que lo repitan. Ya, ciertos de ellos ya saben en que si me ven que yo estaba a mitad... Ah, otra vez, y dice otra vez el chiste. Papi, tú dilo, que yo lo voy a editar y eso va a quedar como el original, caballo, olvídate.
Sé que, que consumimos mucho tiempo con Sample y ya casi estamos terminando, pero hay cositas que quiero no terminar el podcast sin hablar contigo uh-huh. sobre estas cosas. Hablando del contenido que tú haces en las redes, uh-huh. Tú trataste de hacer con Danilo y con Francis... un reality show, o sea, un situation comedy, que fue Comedy Inc. ¿verdad?
Comedia Inc., sí.
Comedia Inc. Yo siempre soy de los que a mí me encantaría que ese medio estuviera más presente en nuestra uh-huh. televisión, porque pues consumo mucho de ese mismo medio americano, ¿no? Lamentablemente aquí la cultura de Puerto Rico... está tan acostumbrada al personaje, uh-huh. a que el comediante tiene que tener un personaje. Tú tienes varios personajes. Tú tienes como sí, cinco o seis personajes con nombre y
sí, establecido. Su vida y todo, sí.
¿Sabes? Muchos empezaron como imitaciones. Ah, pero... ¿cómo tú veías ese...? Aunque pues, no duró, ¿verdad?
Sí, duró canceló, los seis meses y poco. El season y ya ahí se fue.
¿Cómo tú veías la televisión en ese aspecto? ¿Te gusta la cuestión de tener que hacer personajes o preferirías bregar una comedia como bueno, esa?
Personalmente, o sea, a mí.
Sí, no el público.
No, exacto,
Vamos a olvidarnos al público porque si no sabemos para dónde vamos.
Exacto, no, a mí me encantaría poder hacer una comedia de situación en este país. Que se trabaje una cosa, algo más real, o sea, que sean más personajes reales, no astracanes. Me encantaría que eso fuera así. Yo me siento así con el blog, por ejemplo. Yo me siento que yo estoy haciendo un programa. Realmente, así yo me siento. Yo me siento que estoy haciendo un programa real. Obviamente es mi vida. Lo edito, la cosa. Pero siento que es real y por eso me gusta el contenido y verlo. Y me gusta que a la gente le guste porque es real.
Y te pompea a trabajarlo.
Y me pompea a trabajarlo. Obviamente a veces estoy cansado, hay que editarlo.
Claro, todo.
Pero me pompea porque siento que es real y la gente puede ver quién realmente soy yo. Regresando a la comedia situación, que como quiera son personajes. Pero puede llegar a ser más real que el Cascarita o el Boris uh-huh. o el Feliciano... O todos los personajes que todos hacemos. Uh-huh. Pero lamentablemente eso puede funcionar o en una plataforma digital que encuentre su público de una manera milagrosa, ¿verdad? Porque también aquí lo trataron de hacer el Nuevo Día con Bumbia, que hicieron lo de... Era una oficina también. Uh-huh. Yo no sé si era una oficina de publicidad.
Sí, algo así era.
O algo así, que tampoco duró mucho.
Yo creo que lo que pasa muchas veces... Como esto que ese ejemplo de que das con el Nuevo Día, es que el impacto que las redes, como tú le das el approach a las redes, uh-huh. la gente no quiere que se lo pongas muy in your face, ¿sabes? Que se lo vendas como que sí. estamos haciendo un canal de televisión para internet.
Sí.
La gente quiere que se sientan con que estás haciéndolo, pero se siente como que se lo metas mongo, ¿sabes? Como que poquito.
Exacto.
¿Sabes? Como que, ay, mira, es un canal. O sea, todos lo sabemos, pero no quieren como que... Yo creo que lo de Bumbia,
sí,
fue tan como que, esto es lo que es, tienen que verlo de esta manera, que la gente se rapió así. No.
Sí, mover a la masa hacia un canal o hacia... Es bien difícil. La gente en Puerto Rico está bien acostumbrada a lo que hay. O sea, ciertos canales son los que hay y no pare más. Uh-huh. Y es bien fuerte, pero lamentablemente no creo que vayamos a ver una comedia de situación como Friends, como Frasier, como whatever, todas esas comedias, como los de Nickelodeon, uh-huh, que son comedias de personas reales. Obviamente son... Tienen unas facciones, se expresan no normal, ¿verdad? Claro. Más grandes. Pero no creo que vaya a pasar en este país una comedia así.
El situation comedy más popular que podemos hacer es Daniel Travieso con sus personajes y la familia que tiene. Que,
exacto.
Pero son personajes.
Pero son personajes y son personajes bien astracanes.
Astracanes. O sea, son bien astracanes. Eso es lo que voy a decir. Que por más que él lo está trabajando como si fuera un situation comedy, sí, son personajes así,
es
fuerte.
El condominio.
El condominio.
Es el condominio.
Correcto.
Y si vuelve una comedia de situación, pues va a ser el condominio. Nosotros tratamos de hacer algo que no fuese el condominio, que no fuese personajes astracanes, que era Comedia Inc. Pero lamentablemente, ya, brother, al segundo programa, ya sabíamos que teníamos que regresar a los personajes. Y tratamos de metimos el situation comedy, pero se convirtió como un sketch dentro de estos diferentes sketches, que no era la idea
original.
La idea original era hacer un situation comedy dentro de una agencia de publicidad.
Otro punto también, lo que pasa es que yo sé que por costos pues no se iba a poder hacer, que ese programa de ustedes se estaba trabajando como se trabaja un remix, que es público, en el canal, con no hay ensayo, la cámara tira para donde el director piense que es el chiste. Pues el gran problema que tenemos aquí es que obviamente el presupuesto pues no es mucho.
Sí, no
se puede hacer un guión en el cual nos sentemos los directores técnicos, se siente casi película. Para que esto funcione, si tú vas a hacer un punchline, esa cámara tiene que cogerte.
Sí.
No tiene que cogerte en un plano abierto, que la gente pierde el chiste.
Sí.
O sea, la comedia americana funciona porque tienen un ensayo técnico. Este
nosotros
chiste
tenemos,
termina aquí. ¡Cum!
Nosotros tenemos, ¿sabes? Nosotros ensayamos, nosotros ensayamos antes del programa, tenemos 4 horas, volvemos, pero obviamente no se puede comparar con Estados Unidos porque los ensayos de ellos tiran el programa, lo graban, lo revisan los 12 libretistas que tienen. Ellos graban los programas y con el público se ríen, y si el público no se ríe,
reescriben.
Revisan el chiste y lo graban otra vez. Eso no se da aquí. Aquí tenemos que bregar con lo que hay.
No, sería demasiado caro para poder.
Exacto. Pero tienes toda la razón. No se puede hacer por esa razón. Uh-huh. Y para mí lo más importante de este país es que, libretistas que trabajan en televisión no hay. No quieren, o porque se paga una mierda también.
Claro.
Que tienen todo el derecho, sí. Hay gente muy buena, pero lo que se paga es una mierda. Y nadie quiere trabajar por una paga mierda. Y esas son las razones de por qué, pues, algunas veces se hacen unas mierdas. Algunas veces funciona. Uh-huh. Uno le trata de meter su sazón. Sunshine, por ejemplo, escribe y escribe bien. Y tiene sus momentos bien cabrones, obviamente. Pero necesita ayuda.
Mucho.
Es mucho. Y lleva una vida. Y nosotros también nos ponemos en esa posición. Yo, pues, no soy libretista. Yo escribo mis libretos de mis stand-ups. Yo traté de escribir libreto para televisión, pero mi comedia es muy, muy fuerte para la televisión. Que aquí hay un problema de eso. No hay presupuestos para libretistas y los que están, pues, obviamente se cansan, se queman.
Y acabas de dar un punto aquí bien importante también. Ya la televisión se quedó muy atrás en ser tan fresa.
Uh-huh.
¿Sabes? Ser tan, ay, no podemos decir esto por esto. Por eso los Netflix de la vida están pegando tanto.
Full.
Porque tienen una libertad de hacer lo que les sale el forro. No son dirigidos por un network. Uh-huh. Y lo ve el que quiera verlo a la hora que lo quiera ver. O sea, es lo mismo que pasa con tu contenido. Tu contenido en tu blog funciona porque ya la gente... ya el mundo cambió. Ya tú no le puedes decir que tienes que ver esto a las 9 de la noche.
Sí.
La gente decide en qué momento tengo el tiempo y la mente para ver esto.
Exactamente.
O sea, y es difícil, o sea, es bien difícil. Y me imagino que muchas veces tú has tenido 20 ideas de querer hacer cosas, pero no llegan ni tan siquiera a realizarse por lo que estamos hablando.
Exacto. Sí, y es la verdad. También hay un problema ahora más grande todavía en televisión, que fue una de las razones también por la que yo paré de producir. No tiene que ver una cosa con la otra, pero, por ejemplo, si a mí me interesa producir un programa de televisión, pues ya no existe eso. Ahora mismo todos los canales se están enfocando en producir su propio contenido. Y ya estos productores como, ¿verdad? Como Sunshine, como Hilda, como Mojena, yo creo que también están en las últimas. O sea, sí. Ya una vez se acaben ellos, ya los programas como tal van a empezar a producir su propio contenido.
Sí, sí, ya esta cuestión de tener este productor que le hace, no, ya no sé.
Productor de afuera que venga a producirlo, no. Si quieres producirlo tú, vas a ser empleado del canal. Claro. Y tú producir tu programa. Pero que vengan productores de afuera con una propuesta y dale, ¿no? Y te pago. No. Tú vas a ser empleado del canal y vas a tener que regirte por ello.
No sé, pero en cierta manera puede ser hasta mejor. Me voy a explicar la idea. Porque ahora, como decimos una cosa, decimos otra. Cuando tú eres un productor independiente, te dicen, ok, pues, ¿cuánto va a ser el presupuesto? $50,000. Ok, 50,000. Ok, pues los míos son 15. Ajá. Automáticamente estableciste cuánto tú quieres. Ajá. Y voy a producir con lo que me resta. Cuando ya tú seas un empleado del canal, pues te vas a ganar los $2,000, $2,500 al mes.
Ajá.
Y tu trabajo es producirlo.
Exacto.
Sabe que tal vez suena feo, pero tal vez es una manera de canalizar el que el presupuesto realmente vaya para donde tiene que ir.
Tienes toda la razón, pero entiendo que económicamente tienes la razón. Pero creativamente, creo que si tú tienes una mente que quiere producir todos estos programas, va a ser más de lo mismo.
Sí.
Si tú no coges a alguien loco, bueno, no me voy a tirar, pero alguien loco como yo o como Francis, tú le dices, ¿sabes, cabrón? Hazte este programa desde cero, prodúcelo, vete y haz lo que tú creas que es correcto, pues creo que puede funcionar, pero no está funcionando así, entiendo que no va a funcionar así. Yo creo que le van a decir a Francis, dale, prodúcete, tú vas a ser mi empleado, ah, no, pero esto no me gusta, no, cámbiatelo aquí.
Sí,
no.
Va a perder la pasión, no va a haber pasión.
Esencia.
O sea, va a ser... Vamos, que esto es un cuento que todo el mundo sabe. Va a ser cuando te mandan a grabar algo afuera con los técnicos del canal. Exacto. Que dicen, ¿sabes qué? Yo tengo que tomar café porque la ley dice que yo tengo que tomar café. No importa que estemos a mitad y el sol sin 15 minutos llegue y se nos pone encima y nos cambió esto. A mí no me importa, yo tengo que tomar café.
Exacto, exacto.
O sea, las uniones son una mierda.
Sí, sí, no, las uniones están obsoletas ya para el carajo.
Estaban para cuando había que necesitar darle un par de palos al patrón. Sí. Pero las uniones ahora, y más en la cuestión creativa.
Ajá.
Lo que hacen es joder todo lo que
hacen. Sí, 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 sí. O sea, joder los procesos. Yo ahora mismo yo hice un piloto para un programa. Vean, todavía no lo voy a decir porque está en revisión. O sea, lo están viendo. Y estoy esperando contestación de ciertos sitios. Pero, lo grabé y ya la patada, yo lo vendí. Ok, esto no es para televisión, gente. Porque no puedo hacerlo con la gente de televisión. Esto tiene que ser para redes sociales nada más. Sí. Ver cómo lo mercadeamos redes sociales o lo vendemos a algún lado. Porque o sea, lo que quiero que sea posible no va a serlo por la unión. O sea, no va a ser real. No va a ser real. Y pues, y lamentablemente así es.
Y yo creo que por eso seguirá YouTube cada vez subiendo más.
Exacto.
Porque mucha gente que tiene esta estructura, que quiere hacer esto, va a hacer lo que tú estás haciendo. Ok, tú vamos a producir, pero vamos para redes.
Exacto.
Vamos para redes, el impacto va a ser más grande si vamos a redes. Un ejemplo bien, bien tangible de un proyecto donde yo trabajé fue el de Tita Guerrero. Uh-huh. Tita Guerrero, la gente no entendió el programa.
Ajá.
Uh-huh. Se escocotó en televisión.
Sí.
Busca los videos.
Ahora están...
7 millones de views, 8 millones de views en los sketches, porque abre un macro, ¿sabes? Abre un mundo que está más abierto a ese tipo de chistes, lo entienden mejor,
sí.
Apela el que le dio clic y lo apeló, ese lo va a repartir y le va a decir, miren esto que a mí me gustó.
Exacto.
Porque sabe que los panas tal vez tienen el mismo tipo de comedia en su mente, ¿sabes? Que por eso es que las redes funcionan.
Sí.
Porque la gente dirige lo que tienen a personas que entienden que le va a gustar lo mismo que a ti te gusta.
Exacto.
Yo pienso que te va a ir bien en cuestión de que te sigas dirigiendo las redes, te está yendo bien cabrón, Yo pienso que le has captado el mambo. Antes de cerrar, vamos a hablar de Dominriqueño.
Ajá.
Dominriqueño 2 está en sala.
Sí.
Tuviste en la primera película de Dominriqueño. Ajá. Que, valga la redundancia, Dominriqueño 1 fue la película que hizo chavos en Puerto Rico. La gente fue a las salas de cine a apoyarla. Quitó el emblema de si es puertorriqueño es una mierda.
Ajá.
Sé que grabaste, porque Transfer está hecho Mr. Hollywood. Él graba ahora segunda y tercera parte juntas como los americanos. O sea, ya tú grabaste de Dominriqueños 3, ¿no? Ya
no, está, no, no,
está
no.
Ya en vistas de.
Está en vistas de.
Ya hay guión.
Exacto. Hace varios meses, cuando estábamos grabando la 2, se había establecido una fecha para seguir grabando la 3 corrida. Uh-huh. Pero hubo unos problemas de presupuesto. Yo no sé bien. Unos problemas.
Pero no se pudo hacer.
Exacto. Problema,
pero ya el guión existe.
De cosas, ya el guión está. Y nosotros leímos Dominriqueños 3 primero que Dominriqueños 2. ¿Sabes? Y ya está montado dónde va a ser, quiénes son los actores, todo está montado ya. Es simplemente poner fecha y empezar a grabarla.
¿Te gusta el cine?
Me encanta el cine, me gusta ver el proceso, estoy aprendiendo, es un mundo que yo no sé porque no es lo mismo. Yo me veo en la primera película y me veo ahora en la segunda y el cambio que yo hice fue, ¿sabes?, del cielo a la tierra en sentido de cómo uno se expresa con esa pantalla, cómo uno tiene que, o sea, la cámara, cómo verla, cómo caminar, cómo moverse, todo se nota más. Obviamente televisión es más astracán, uh-huh. Es más grande. En esta segunda película, pues le traté de bajar un poquito más, ver a mis compañeros, tratar de bajarle y funcionó, ¿verdad? Y estoy aprendiendo.
Sí, tu personaje, yo vi la primera y vi la segunda, y se nota que le estás cogiendo el piso a lo que es el cine. ¿Sabes? Porque tu personaje no estaba tan in your face como estaba en la primera.
Exacto.
En la primera era como más, aquí estoy.
Sí. ¿Sabes? Era así porque
vine. Chiste que cae,
era televisión. Sí. Yo fui a hacer televisión. Uh-huh. Y obviamente he cogido experiencia y me siento cómodo. A mí me encanta el cine. Yo seguiría haciendo cine. A mí el problema número uno del cine es que es mucho tiempo para grabar. Y obviamente mis compromisos de televisión. Televisión y radio, sí. Y radio. Pues me limitan mucho. Yo sí, no he podido
tienes
hacer.
Tienes que pedir licencias, permisos para poder estarle haciendo
sí,
la película.
Sí, tengo que faltar a mis trabajos principales. Y para Dominriqueños 2 me ayudaron en radio. O sea, el sol yo le agradezco a mis compañeros que me dieron la oportunidad. Yo falté, tú sabes, como.
Por lo menos con lo que ganan en esas películas puedo cubrir.
Un carajo.
Secar los nidos y Transfer paga.
Que te escuchen. No, pero pues.
Pero es la satisfacción de verte el cine, ¿verdad? De seguir creando esta industria.
Oye, a la hora de la verdad, uno lo dice pendejeando, porque para eso es que lo hice, para verme. Porque qué carajo, por los chavos no es. Sí. Uno se gana un dinerito, pero no compensa el tiempo que uno está ahí. A mí me encantaría seguir haciendo cine.
No es para quitarte, decir, no, dos películas al año y más nada.
Exacto. ¿No? Yo tuve que decirle a Transfer, ¿verdad? Una película que él me ofreció para hacer, no pude, que era la de Natalia, que salía Natalia Lugo. Me había ofrecido.
Qué bien.
Sí, lo mejor que me pasó.
Qué malo que no pudiste que.
Oh my God. Pues de casualidad no pude porque estaba en Lo Sé Todo en ese momento. O sea que mis compromisos fijos, pues me chocan. Pero volvemos. Esto no es todos los meses, esto es una vez al año.
Claro.
Una vez cada 2 años. Así que, pues sí, me gustaría poder. O sea, faltar cuando yo quiera y hacer. Yo falté a muchas grabaciones de los Dominriqueños 2. De hecho, tenía unos viajes pautados. Un viaje pautado, yo me fui y sí, perdí 3 días.
¿A ti te gusta viajar?
Ah, no, a mí me gusta viajar. Sí. Me gusta viajar y tengo en meta 3 viajes al año.
Yo pienso que es la mejor manera de gozarse de lo que uno se está fajando todo el año.
Sí, sí.
Para decir, carajo, por 5 días que se joda, pensar que soy fucking millonario.
Sí, a mí me encanta. Y le estoy cogiendo el truco de viajar.
Y se ven cabrones para los blogs.
Y para los blogs funciona. Y a la gente le gusta. Y en verdad está funcionando.
Y
está
siempre funcionando. Se van en corillos, ¿sabes? Siempre trata de hacer corillos para los viajes.
Yo trato. Hay veces que no. Ahora me fui a Los Ángeles y me fui con Yuri sola. Y para Bogotá fuimos los dos solos. Pero ahora vamos para República Dominicana y el corillo. para verano.
Sí, para ir para República Dominicana. Sí, no, no. En Corillo.
No, para verano me voy para.
El presidente allí con.
María, joderle que se. All inclusive allí. Y voy a seguirte con un viajecito que va, yo digo Corillo, pero ya Corillo yo digo también mi mamá y mi papá, que es parte del Corillo de, uh-huh, del blog, y mi hermana y mi cuñado, que también son personajes en el blog, así que nos vamos para Chile y Argentina en verano.
Súper.
Tenemos varios viajecitos locos que van a estar buenos para el blog.
¿Te gustaría hacer, vamos a hablar en la parte del cine, te gustaría hacer cine que no fuera comedia alguna vez?
Sí.
Porque es donde más real se puede ver que no hagas algo que no sea comedia.
Exacto.
Porque nuestra televisión prácticamente, o no haces comedia o no haces nada.
Exacto. Básicamente, te digo que sí. No está en mis planes. No es, o sea, prefiero hacer una comedia versus algo serio. Pero si me cae algo serio, lo voy a hacer. Pero... ¿verdad? Yo trato de poner las cosas en mis metas.
Okay.
Mis metas no es ser un actor bien cabrón en este país, serio, ni un dramaturgo, ni nada de eso. Mi plan en mi vida, y con lo que yo estaría satisfecho, es hacer stand-up. Así que todos los movimientos que yo haga, realmente quiero que me empoderen y que la gente me empiece a conocer y me siga conociendo por la comedia, para yo poder hacer stand-up, que yo, aunque yo haga, en verdad, un stand-up al año.
¿Tú eres feliz?
Yo soy feliz, bro. O sea, un stand-up de que yo pueda ir a un Bellas Artes, a meter 700, 800 personas, a hacer dos funciones, por ejemplo, al año. Yo me siento contento.
Tu primer gol era pararte una noche y mira esa noche hasta dónde estás jalado.
Exacto. Y ahora, mi vida ha cogido muchas vueltas, pero la vuelta principal que quiero que nuevamente coja es que todos estos esfuerzos que yo estoy haciendo, televisión, radio, redes, todo se dirija a donde yo empecé, al stand-up, porque ya la gente ha perdido en perspectiva que yo soy stand-up comedian.
Eso quería cerrar con eso, porque empecé con stand-up y quería cerrar con esto de... Mucha gente ya te ve como este actor de televisión,
sí,
y mucha gente ni sabe... que sí, tú haces stand-up.
No.
Tú sabes, te ven pues con el body, que no me quise meter en la cuestión de los personajes,
ajá,
porque quería hablar más de el Alejandro Gil,
sí,
el comediante, ¿sabes? El que le gusta el stand-up, el que le una vez se trepó y en su mente dijo, esto lo voy a hacer toda la vida, o sea, aunque sea por joder. Sí. Dicho eso, ¿no has querido hacer el show y irte como Chente de gira?
Sí. Me encantaría, pero...
Porque tienes totalmente el potencial, tienes... Yo sé que tú quieres un material de una hora, bendito, yo sé, no te estoy diciendo fácil, pero que tú te sientes cómodo. O sea, tú eres de estos comediantes que te ves fuckingmente cómodo en tarima.
Pues, o sea, sí quiero hacerlo, pero yo creo que todavía, como ha pasado tanto tiempo en que yo no... Volvemos a ver, ha pasado tanto tiempo en que yo no he hecho un stand-up comercial... Para que la gente sepa que yo hago stand-up full sin los personajes.
Un show full.
Yo hago yo he hecho stand-up, o sea, en estos días yo hago stand-up con los personajes que uso mi rutina.
En cosas corporativas.
En cosas corporativas, etcétera. Pero creo que todavía para regresar a donde yo estaba antes, necesito limpiar un poquito y que la gente siga viendo que yo soy stand-up comedian. Ahora mismo, en noviembre, estoy planificando un stand-up con un compañero de trabajo que van a enterarse... que es de stand-up puro, y voy a regresar a stand-up full, para el carajo los personajes, vamos a hacer una girita, él y yo, de stand-up. Una vez termine esa gira, que volvemos, solo, acompañado o solo, lo que quiero es hacer stand-up. Perfecto. Quiero montar este corillito, que yo lo tenía con Mario V.I., pero Mario ahora mismo pues se ha ido por las cosas de la música, que tenía mucho el año pasado y pues, por la cosa de la música pues se quitó. Esa era mi meta con él. Pero ya él sigue ahora en otras cosas.
Que yo siempre... Ese es otro que le quedaba eso tan cómodo.
No, papi.
Mario Villay se paraba allí y decía, este tipo, mano...
No, está cabrón.
Él no... yo nunca se lo he dicho de frente, pero él tenía esa jodienda que tiene Luis Raúl,
sí,
de que cualquier mierda puede hacer un stand-up.
Sí.
Tiene... Que es una pena que no se haya ido por esa línea porque fuera a mano de los top.
A mí hoy también. En día. A mí me da mucha tristeza. O sea, yo quería hacer con él lo que hizo Luis Raúl con Raymond. Tú sabes, creo que podíamos hacer un buen dúo de stand-up. Yo no personajes, creo que nosotros hicimos, ¿sabes?, varios shows juntos, pero íbamos a retomarlo, tuvimos 2 años sin hacer nada juntos, íbamos a retomarlo y pues se cayó. Pero ahora pues tengo un compañero de trabajo que le está metiendo cabrón a stand-up, okay, y vamos a meterle a eso. Y después, o sea, pues
entonces ese sería entonces como que el giro de este año.
Ese sería el giro para noviembre y ya espero estar en Tarima haciendo stand-up nuevamente full. Y de ahí pues no parar, por lo menos tener un show al año y seguir haciendo todo esto. Pero mi meta principal realmente, donde yo me veo en el futuro, es teniendo mis negocios que me generen, siguiendo haciendo el blog por joder y haciendo uno o dos stand-ups al año. Y así yo puedo vivir feliz. Si la televisión y la radio sigue, pues estoy. Pero si se va, no lo extrañaría tanto como extraño ahora mismo actualmente estar en una tarima haciendo stand-up y que la gente sepa que yo soy stand-up comedian.
Alejandro, de verdad le he pasado tan bien.
Yo también.
De verdad que estaba loco por sentarme contigo. Tú no sabes las ganas que estaba por hablar. Pues tenemos muchas cosas que yo veía, sí, que tú no sabías un carajo, pero yo las tenía en común. Y decía, estoy loco.
Sí, no sabía nada, brother. Esto está cabrón. Ha sido una entrevista desde el otro lado.
Pues de verdad, Alejandro, te deseo lo mejor. Di las redes para que la gente sepa.
Sí, en mis redes, Instagram, Alejandro Gil 7, Alejandro G-I-L 7, no es con doble L, Alejandro G-I-L 7. En Instagram ahí me encuentran, y Alejandro Gil en Facebook, y Alejandro Gil también en YouTube, que ahí es donde más estoy más activo en Instagram, pero YouTube todos los jueves a las 6 de la tarde sube un blog nuevo todos los jueves a las 6 en mi canal de YouTube, Alejandro Gil, y van a pasarle a cabrón y van a conocer al corillo entero.
Pues ya saben, sigan a Alejandro Gil, de verdad que se los recomiendo, el blog está buenísimo, yo lo veo como bastante fiel, y si no, pues de momento hago como las redes de Netflix, que de momento ves, me tiro 3 de cantazo,
pum, y te vas.
Y me voy. De verdad, gracias mil, Alejandro. Gracias. Toma aquí un pin de Hablando 24 Frames para que te acuerdes que pasaste por esta silla.
Gracias.
Y las puertas están abiertas cuando tú quieras. Esta es tu casa.
Muchas gracias. Muy interesante. La pasé cabrón.
Eso es lo importante. Éxito. Bueno, mi gente, hasta aquí otro episodio más de Hablando 24 Frames. Como siempre les digo, toda vida es una película. La diferencia es que no todas llegan al celuloide. Bye, bye.